Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señoras, señores, muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Vamos a estar como siempre hasta las 12 y a partir de ahí el tertulión. En una jornada que se presumía muy tranquila, sin fútbol de primera división, pero como venimos contando, desde pasadas las 9 y media de la noche se ha producido una sacudida tremenda con el anuncio que ha hecho el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales no volverá a ejercer ese cargo. No volverá a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Decida lo que decida la FIFA tras la suspensión provisional que está en vigor ahora mismo, que era para 90 días hasta que se resolviera el expediente. Y decida lo que decida el gobierno, si decide algo, porque a día de hoy no ha decidido absolutamente nada. Pues ya no va a hacer falta para que Rubiales no vuelva a la Federación. Porque Luis Rubiales ha comunicado a las 9 y media de la noche su renuncia al cargo como presidente de la Federación y como presidente de la FIFA. Insistir en quedarme no va a contribuir a nada positivo, dice textualmente. No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y sobre todo tomo esta decisión tras asegurarme de que mi marcha contribuirá a la estabilidad para mantener el sueño del Mundial del 2030, a lo que aspira, entre otras, la Federación Española de Fútbol. En esa carta habla de su familia, dice que ha sufrido una persecución desmedida, así como muchas falsedades, lo dice textualmente, pero es cierto que en la calle también se están imponiendo. Luis Rubiales, que instantes antes ha concedido una entrevista a un periodista inglés, a Piers Morgan, un periodista que, según nos cuenta Angelito García, iba a decir, no tiene una reputación demasiado positiva, todo lo contrario, de dudosa reputación, diríamos. Y en esa entrevista Luis Rubiales ya adelantaba su renuncia.
Quiero mucho a mis hijas y ellas me quieren mucho a mí. Y estoy muy orgulloso y muy feliz de ellas. Han estado muy cerca de mí en estos momentos. Y sobre mi renuncia, sobre mi dimisión, sí, voy a dimitir.
Sí,
porque no puedo continuar con mi trabajo. ¿Cuál ha sido el punto, el aspecto definitivo que te ha hecho pensar en dimitir? Pues he hablado con mi padre, he hablado con mis amigos. Saben que no es una cuestión mía, pero algunos amigos muy cercanos me han dicho, Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad y en continuar con tu vida. Porque si no, probablemente vas a dañar a las personas a las que quieres. Y la vida que tú has construido con algunas personas, la decisión sobre el Mundial en septiembre está muy cercana. Y cuando uno no piensa solo en sí mismo, y en todo lo que ha pasado durante estas tres semanas, tiene que pensar que no es una cuestión suya, no es una actitud sobre mí, sino que mi actitud puede afectar a terceras partes muy importantes ahora. Y en esta situación ahora mismo, lo más inteligente que puedo hacer es dimitir.
Pues eso es lo que ha dicho Luis Rubiales en esa entrevista, que después ha ratificado a través de esa carta en la que hacía pública su renuncia a seguir en la Federación Española de Fútbol y en la FIFA, donde era vicepresidente. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, pues se abre un proceso que vamos a ver qué efectos tiene en la Federación Española de Fútbol. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, muy buenas.
Porque la Federación, no sé si se esperaban su renuncia o si les ha pillado por sorpresa.
Totalmente por sorpresa. A las 9:30 de la noche se lo comunicaba a Pedro Rocha. Es una dimisión irrevocable, por lo tanto se acepta. Y claro, es algo, Joseba, que nunca había ocurrido. Es un presidente que dimite, pero que a su vez está suspendido por la FIFA. Con lo cual, el galimatías ahora es tremendo, porque que nadie se olvide que el Mundial, la elección del Mundial, está a la vuelta de la esquina. En febrero de 2024 es un mes clave, porque es la presentación de la candidatura. Y tiene que haber presidente, no puede haber una junta gestora. Así que, en teoría, los estatutos obligarían a Pedro Rocha a convocar elecciones solo a la presidencia, solo para elegir presidente, y ese presidente estaría hasta después de los Juegos Olímpicos, que ya ahí se convocarían las elecciones generales con asamblea y con un nuevo presidente. Algunos ven que pues es un poco tontería que para unos meses, y estando todavía el tema del Mundial caliente y la opción, que haya un presidente ahora y dentro de unos meses, Joseba, haya otro. Pero si la ley dice eso y el gobierno no lo autoriza, que es el único que podría, por causa de fuerza mayor, decir, bueno, pues que siga Pedro Rocha y luego ya, después de los Juegos Olímpicos, que se convoquen elecciones, insisto, el CSD es el único que por causa mayor podría hacerlo, pues tendríamos un presidente, seguiría Pedro Rocha y no habría ningún problema. Pero si no, habría que convocar una junta gestora y con prisa, Joseba, porque, insisto, en febrero tiene que haber un presidente, porque es un mes, insisto, clave para el Mundial 2030.
Pues se cierra, por lo tanto, una de las vías, que era la posible continuidad de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Por supuesto que hay vías paralelas, como por ejemplo la querella presentada por la Fiscalía, que tiene que decidir ahora un juzgado de la Audiencia Nacional si la admite a trámite o no. Y a partir de ahí, si la admite, se abriría un proceso penal que sería totalmente al margen, estaría totalmente al margen de todo lo que está sucediendo en los últimos minutos. Va a ser el tema estelar, sin duda alguna, en el tertulión a partir de la medianoche, pero como avanzadilla, Roberto Palomar, muy buenas. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Integramos también a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Seguramente será lo único coherente que ha hecho Luis Rubiales en los últimos tiempos, ¿no?
Seguramente sí, pero tal como podemos deducir de su nota, forzado a hacerlo.
Sí, claro.
Porque da la sensación de que el arrepentimiento no es muy espontáneo y dice, entre otras cosas, que él dimite porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta, cosa que pondría en tela de juicio su convencimiento de haber errado en sus últimos actos y manifestaciones. Pero, en fin, no vamos a quejarnos de que nos haya tocado la lotería.
Robert, ¿qué te parece?
Lo que ha habido son poderes fácticos que han permitido su permanencia durante muchos años. Esos poderes fácticos a los que ahora acusa han tenido una actitud de tancredismo con él y de no hacer nada que ha tirado para atrás. Hombre, a mí me parece que la renuncia, porque él se ocupa mucho de poner renuncia en la carta, no pone dimisión. Luego en la entrevista sí que hemos escuchado conjugar dimisión.
En la entrevista que he hecho en inglés también ha hablado de la resignación.
Exactamente,
la
porque está de tono en muchos teléfonos lo de no dimito, no voy a dimitir. Ha sido una de las frases del verano y ahora él quiere decir que resigna. Llega tarde, mal, y no voy a decir que nunca, porque por fin llega. Me parece que le estaba haciendo mucho daño al fútbol español en este periodo corto, desde que se produjo el incidente del Mundial. Creo que era absolutamente tóxico. Me parece que si esto sirve para distender un poco el ambiente y para ver con claridad lo que hay que hacer, oye, si hay que tener un presidente de aquí a los Juegos, pues de aquí a los Juegos, porque a mí me preocupa un poco que los que están dentro son los Rubiales, son los mismos que había. Sí, Pedro Rocha parece un hombre razonable, pero entonces, ¿antes qué era? O sea, sigue estando dentro, las decisiones las siguen tomando los mismos que estaban dentro. Yo creo que esto abre una puerta ahora a la regeneración de verdad, no solo a que se haya ido Bilda y ya está. Me parece que hay que aprovechar este paso de Rubiales.
Y me imagino que será un alivio para el gobierno también, ¿no? Decir, bueno, ya que se ha ido él, ya dejamos nosotros nuestras cosas, porque es que la situación en la que estaba quedando era bastante lamentable.
Yo no sé si que tutele la sucesión el gobierno es estar en las mejores manos, pero casi tenemos por seguro que no va a ser estar en peores manos. A mí, particularmente, y lo que me pide dar ahora al cuerpo, y a expensas, naturalmente, de lo que diga la ley, que sinceramente lo desconozco, yo creo que es el momento para que el presidente Rocha actúe en consecuencia y trate de convocar unas elecciones con todas las de la ley que permitan que un nuevo equipo al completo tome posesión de la federación.
Claro, porque insisto en que esto no para un proceso abierto de la Audiencia Nacional, que se va a ser un camino bueno, paralelo claro, que se va a seguir, claro.
Son cuestiones distintas, completamente. Claro, esto claro. Es el juzgado y esto es la oficina.
Efectivamente. Muy bien, Miguel y Robert, os escuchamos después en el tercero, a partir de las 12. Gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Fouto, de la situación en la que queda la federación, ¿quieres decir algo más? ¿Está por ahí Fouto? ¿Se ha ido? Bueno, pues seguro que no quiere decir nada más. Esa es la gran noticia del día que ha sacudido la actualidad de este domingo, de un domingo muy tranquilo, en el que hay acontecimientos en directo. Se ha terminado el partido del Valladolid, enseguida vamos a repasar todos los resultados de la segunda división, lo que nos ha dejado el fútbol internacional, pero antes nos tenemos que ir directamente hasta la pista central de Flushing Meadows, a Arthur's, donde se está jugando la final del Abierto de Estados Unidos. ¿Será la 24ª victoria de Grand Slam de Novak Djokovic o lo impedirá, como lo hizo hace dos años, Daniel Medvedev? Ha empezado la cosa Angelito García, muy favorable para el tenista serbio, ¿no? Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Vete llamando a Margaret Court, esta chica que ganó 24 Grand Slams y que tiene el récord de Grand Slams individuales, y dile que hoy le van a empatar, ¿vale? Dile que Novak Djokovic va a poner el 24 porque de momento ha ganado el primer set ante Daniel Medvedev, un Medvedev bastante desconocido, o al menos no nada parecido al que jugó contra Carlos Alcaraz. 6-3 el primer set para Novak Djokovic, que ha sido muy superior, siendo muy agresivo con su derecha, el saque de Medvedev que no ha funcionado en ningún momento. Y te doy solo un dato, Joseba, por ahí mi llamada a Margaret Court: en los últimos 30 años, en los últimos 30 US Open, en 27 ganó el ganador del primer set. O sea que tiene toda la pinta de que hasta la estadística está del lado de Novak Djokovic, por si no valiese con lo bueno que es jugando al tenis.
Está aquí también Alberto Arauz, que es tu compadre y comentarista de tenis. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Joseba, muy
Tú buenas. Tienes más confianza en el ruso que Angelito.
Sí, y le voy a dar un dato. Hemos tenido 50 minutos de primer set. Novak Djokovic para mí no ha sido tan superior. Es verdad que le ha roto una vez el servicio a Medvedev en un despiste tremendo del ruso. Ha cometido una doble falta, cometió 10 contra Alcaraz, y para mí sí que se acerca a la versión que demostró el viernes por la noche contra el español. Por lo tanto, evidentemente es favorito Djokovic y evidentemente lo es más después de ganar la primera manga, pero para mí hay final y va a ser una final larga.
Muy bien,
55% pues de primeros servicios, 3 dobles faltas, 8 golpes ganadores por 12 errores. Si se parece a la versión de Alcaraz, yo no entiendo absolutamente nada.
10 dobles
que
faltas.
Los partidos son muy largos,
Alcaraz.
Angelito, que los partidos son muy largos. Que en el tercer set de Alcaraz el otro día decías que ya llega la remontada, que ya está
correcto.
Aquí, que ya va a superar a Medvedev y al final
la
perdió.
La fe es lo que tiene, Joseba.
Sí,
la fe
es lo que tiene. Muy bien, pues estaremos en permanente contacto con la Arthur's, donde se resuelve el último gran slam de la temporada, después de que ayer en categoría femenina ganara Coco Gauff, que es la nueva estrella del tenis femenino mundial. Con solo 19 años superó, además remontando el resultado, a Arina Sabalenka, y hablan de una situación muy prometedora de esta chica, jovencísima, estadounidense, de Florida, que además está siendo entrenada desde hace 3 meses por un entrenador español, por un entrenador barcelonés, por Pere Arriba, que es uno de los artífices de ese triunfo. Qué bien suena el tenis en la radio, los golpes. Pam, pam, pam. Vamos hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se ha producido, supongo que no, algún tipo de reacción desde dentro de la federación donde está concentrada la selección?
No. El equipo evidentemente conoce la noticia, ha tenido tarde libre después de entrenarse a puerta cerrada esta mañana, pero en principio todo el mundo está centrado en lo deportivo, objetivo de Luz de la Fuente desde que comenzó la concentración. Ya sabes que, bueno, cuesta que incluso antes de la dimisión los futbolistas ya emitieran alguna opinión sobre el ya expresidente de la federación, y mañana por la mañana a las 12:30 vuelo charter rumbo a Granada, donde el martes nos enfrentamos a Chipre, una ciudad que ha dado suerte a la selección española. Allí se han celebrado 8 encuentros con un balance de 7 victorias y un empate. Jugamos contra la cenicienta del grupo. Recordemos que ayer se incorporaron a los entrenamientos Ferran Torres y Jeremy Pino en sustitución de los lesionados contra Georgia Dani Olmo y Marco Asensio, y bueno, pues se prevén rotaciones para ese partido en el que se supone que España volverá a sumar 3 puntos y ya con 9 se empieza a ver de mejor manera la clasificación que antes del partido de Tbilisi.
En la concentración de la selección el gran protagonista sigue siendo Lamine Yamal.
Muy contento por todo, por la victoria, por los récords, y espero que siga así. Yo podía imaginar que en algún momento podría llegar, pero no tan rápido y no que me saliera todo como está saliendo, y también estoy muy feliz. Siempre he soñado poder debutar y de esta manera pues ha sido perfecto. Yo espero que este sea el principio y ganar muchos títulos, muchos partidos, meter goles, ayudar a la selección en todo lo que pueda y ya está.
Pues eso es lo que ha dicho Lamine Yamal después de su debut como el jugador más joven en la historia de la selección y como el goleador al marcar un gol más joven en la historia de la selección. Un chaval al que tenemos, iba a decir proteger, no hay que protegerlo, lo que pasa es que no hay que presionarlo también. Eso es lo que no hay que hacerle, presionarle. Pero que él se desenvuelve con una naturalidad inusual, ¿no, Miguelito?
Es que es un chaval. El otro día le preguntábamos a Morata, el capitán, que hizo su primer hat-trick. Dice, bueno, que él con 16 años tenía una empanada.
Sí, eso estuvo bien esa declaración. Sí. Sí, estuvo bien.
Y luego, pues incluso Nico Williams, que también es joven, ¿no? Que tiene 21 años, que marcó su segundo gol con la selección el pasado viernes, pues también flipaba y sonreía cuando le preguntábamos por este chaval, ¿no? Son 16 años y 59 días. Y bueno, pues ahí está. De momento ha tirado a la puerta, ya ha debutado. Lo ha hecho con gol. Yo creo que incluso también sus compañeros ya, una vez que estaba resuelto el partido, le buscaban para intentar que se estrenara y que consiguiera su primer tanto. Y bueno, vamos a ver dónde está su techo, ¿no? Aquí todo el mundo está muy contento con él. El seleccionador cree que ha encontrado una joya y a partir de ahora, pues, a pelear para ser titular en la selección, que se dice pronto, con 16 años.
Muy bien, pues buen viajas mañana tú también, ¿no, Miguel?
Sí, señor. Mañana por la mañana para cubrir las ruedas de prensa. Mañana va a hablar Fabián Ruiz, otro que después de la Eurocopa con Luis Enrique se quedó sin entrar ya en los planes del ex seleccionador y que ahora con Luis de la Fuente ya no solo entra en las convocatorias, sino que incluso es titular. Lo fue en la final de la Liga de Naciones y también el pasado viernes. Y por supuesto, junto a Fabián Ruiz, hablará Luis de la Fuente. No quedan entradas, se va a llenar el nuevo Los Cármenes para este España-Chipre del martes.
Fabián Ruiz, que parece que no ha salido en su vida de Sevilla, este chico. Porque
sí.
Mantiene el acento, pero vamos, como si llevara 25 años sin salir de Sevilla. Y ha jugado en un montón de sitios. Ha jugado en Nápoles, ha jugado en París.
No ha perdido
nada en absoluto. Es una cosa que llama mucho la atención cuando escuchamos las declaraciones de Fabián. Muy bien, buen viaje, que vas a buena ciudad, Miguelito. Anda con cuidado, ¿eh?
Gracias, sí, siempre con cuidado y con alerta.
Vale, por si acaso. Adiós, Miguel.
Adiós.
Vamos a recordar los resultados de la jornada en segunda división. Jornada número 5, ha terminado recientemente el Valladolid 1-Elche 1, antes han jugado el Cartagena 1-Zaragoza 3, un partido que ha tenido un punto polémico con Víctor Mollejo, enseguida lo contamos, porque ha marcado el tercer gol, el gol de la sentencia, el gol que devolvía al Zaragoza al liderato de la segunda división y se ha llevado la mano a sus partes. Como si no hubiéramos tenido bastante. Cartagena 1, Zaragoza 3, Mirandés 4, Andorra 3, rajada de Eder Sarabia que enseguida escucharemos también, Racing de Santander 1, Amorebieta 0 y Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2. En fútbol internacional, los resultados más destacados, Irlanda 1, Países Bajos 2, Albania 2, Polonia 0 y Finlandia 0, Dinamarca 1. Y la noticia ha saltado en Alemania. La Federación Alemana de Fútbol ha destituido a Hans-Dieter Flick como seleccionador después de perder ayer en un amistoso 1-4 contra Japón. La verdad es que la racha era realmente mala. En los últimos 5 partidos amistosos, 4 derrotas y un empate. Recuerden además que con Flick en el banquillo, Alemania fue apeada del Mundial en la primera fase y Alemania es la organizadora de la Eurocopa que se disputará dentro de 11 meses en el país teutón. Además de esto, en baloncesto, en la final del Mundial, aquí sí que ha habido buenas noticias para Alemania. Es la nueva campeona del mundo, 83-77 ha ganado a Serbia. Se proclaman campeones del mundo por primera vez en su historia. Canadá se ha impuesto a Estados Unidos en la final de consolación y se ha colgado el bronce. En ciclismo, el portugués Rui Costa se ha llevado la victoria en la 15ª etapa de la Vuelta a España. Sepp Kuss sigue como líder. Mañana llega la última jornada de descanso y el martes el Angliru. Y en el miércoles el Angliru. En motociclismo, Jorge Martín se ha llevado la victoria en el Gran Premio de San Marino, completando un fin de semana perfecto. Pole, carrera, al sprint y gran premio. Dani Pedrosa, que corre invitado, ha sido cuarto y ha estado cerca del podium. Maverick Viñales quinto y Marc Márquez séptimo. Y en Moto2 ha ganado Pedro Acosta. En Moto3, el colombiano nacido en Madrid, David Alonso. Aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué pasa?
De los resultados internacionales destaca sobre todo la derrota de Polonia en Albania. Derrota contundente y que deja la situación de Lewandowski en entredicho, ¿no?
Sí, es que contábamos esta tarde que venían las aguas revueltas para la Federación Polaca y para Polonia, para el propio Lewandowski, porque le habían acusado de que no había querido pagar una cuenta. No sé si has visto que la federación le acusaba de que en una cena, en el pasado mundial, Lewandowski la pagó, pero luego pasó el recibo a la federación.
Se le hace falta pasar el recibo.
Por supuesto. Es una noticia que él ha desmentido absolutamente. Dice que la federación lo que está tratando es de echarle un poco de mierda porque las cosas no deben estar muy contentas con él. Y tampoco creo que haya ayudado mucho que su selección haya perdido 2-0 en Albania, que les deja en una situación un poquito complicada porque están terceros de grupo con solo 6 puntos. Tienen por delante a la República Checa y a Albania con 10 puntos. O sea que vamos a ver cómo serán los 4 partidos que quedan de clasificación para Polonia.
Muy bien. Hay dos asuntos espinosos, bueno, uno sobre todo espinoso, el otro lo acabamos de anunciar, que es la destitución de Hans-Dieter Flick. Estaba cantado porque la racha de la selección alemana estaba siendo realmente mala, primero en esa eliminación del Mundial y después en los amistosos le estaba saliendo mal, y ayer Japón le metió un meneo considerable.
Sí, lo último eso, que perdió 1-4 contra Japón. No sé si has visto algo del partido. Criticaban mucha gente, sobre todo en redes sociales, la actitud de los jugadores, de varios jugadores. En el tercer gol de Japón, Rüdiger deja pasar el balón por delante de él, un balón, él siendo último, no reacciona cuando quiere echar a correr para perseguir al delantero japonés, ya le saca 20 metros, es imposible que llegue. Entonces hay mucha gente que considera que los jugadores de la selección holandesa le han hecho la cama a Flick. Entonces, bueno, la situación no la podían sostener, han decidido destituirle y se está hablando mucho de quién va a ser el sucesor ahora. Claro, hay un nombre por encima de todos, que es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp es inaccesible para la federación alemana en el momento en el que está en el Liverpool. Entonces, el mejor colocado parece Nagelsmann. Vamos a ver, porque salen otros nombres. Ha salido una terna, he leído esta tarde Van Gaal, he leído incluso Zidane, pero parece que Nagelsmann hasta ahora es el mejor colocado.
Pues tiene que hilar muy bien la federación alemana, porque, insisto, dentro de 11 meses se disputa la Eurocopa allí en Alemania, y ahí el papel de Alemania tiene que ser bastante más relevante que en los últimos partidos. Y este sí que es un tema espinoso. El Manchester United ha anunciado que aparta del equipo por el momento, de forma provisional, al brasileño Anthony. Anthony no está con la selección brasileña. ¿Por qué? Pues porque ha sido acusado de agresión sexual por parte de su exnovia y por parte de otras dos mujeres más. Una situación muy delicada, Mansi, que nos recuerda un poco a la que vivió Mason Greenwood, el nuevo jugador del Getafe.
Sí, a media tarde anunciaba el United en un comunicado eso, que los jugadores del conjunto de los Red Devils que no hubieran jugado compromisos internacionales se tenían que incorporar el lunes a entrenar, a excepción de Anthony, al que le daban una especie de permiso, bueno, no querían decirlo de esta manera, pero le apartaban del equipo hasta que sea capaz de solucionar todos estos problemas que tiene judicialmente ahora, que realmente, lo hablábamos con Paco esta tarde, esto ha saltado porque una de las denuncias ha sido en Inglaterra, no todas han sido en Brasil. Así que vamos a ver, ya hemos visto la actitud del Manchester United con Greenwood, no ha vuelto a jugar en el Manchester United, el jugador ha estado casi 2 años parado, se ha tenido que venir a Getafe a jugar. Y claro, Anthony está desolado ante la situación que se le puede venir encima.
Pues así estaba en una entrevista que ha concedido a una televisión brasileña.
Como dije, momentos difíciles.
Como dije, son momentos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada. Tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida. Es muy duro que me acusen de algo que no he hecho.
Pues esas son las declaraciones de Anthony. Insisto en que su presencia en el Manchester United a partir de ahora se presume muy complicada. ¿Por qué decimos esto? Porque Greenwood, el jugador del Getafe, fue acusado por su exnovia, además, por su exnovia no, por su novia, que además publicó en las redes sociales fotos de las consecuencias de las presuntas agresiones.
Actual mujer, claro, y embarazada, que estaba en la presentación.
Que estaba en la presentación. Pero es que, aún así, por arte de magia, desaparecieron todas las acusaciones contra él. La fiscalía retiró todos los cargos que había contra él y el proceso judicial se paralizó al retirarse todas las denuncias por parte de la fiscalía. ¿Por qué? Bueno, pues eso no se sabe. Pero aún así, el Manchester United decidió que Greenwood no volviera a vestir la camiseta de los Red Devils, con lo cual se supone que el futuro de Anthony en este equipo, en el Manchester United, también es muy complicado. ¿Algo más, Mansi?
Nada, que estamos pendientes de la siguiente jornada de la clasificación, pendientes, como te ha contado Miguelito, del partido de España el martes a 9-4 contra Chipre, jugará también el martes Italia contra Ucrania, y mañana vamos a tener a Portugal, que juega con Luxemburgo a 9-4, así que pendientes de todos estos compromisos.
Muy bien, buena semana, Mansi.
Venga, Joseba, chao.
¿Reacciona Daniel Medvedev en la final del Open US, Angelito?
No, Joseba, lo que hace es de momento mantener su servicio, por lo menos, aunque Novak Djokovic no sufre con el suyo, así que 6-3 para Novak Djokovic, 1 iguales en el segundo parcial. Yo sigo viendo muy tranquilo a Novak Djokovic controlando totalmente el partido.
Está Arauz poniendo caras de extrañeza.
Es que yo sigo viendo a un Medvedev que está a un gran nivel, que está horroroso con el saque, ha cometido ya 5 dobles faltas, pero le veo manteniéndole los peloteos a Djokovic, y sobre todo veo un partido, Joseba, de mucho nivel por parte de los dos, con intercambios súper largos, con mucha potencia en la bola, así que yo creo que nos vamos a divertir e insisto, creo que nos vamos a una final muy larga,
vale.
Aunque les cueza Angelito.
Angelito, tú dices 3-0, ¿no?
Yo digo 3-0 sin ninguna duda.
Vale, vale. Bueno, pues nada, estos diferentes formas, perspectivas de ver un partido de tenis, ya veremos quién se lleva el gato al agua.
¿Te das cuenta, Joseba, que la única forma de dar algo de emoción a esto, que por lo menos nos llevemos la contraria?
Pues sí, porque si hace un tanto Medvedev, el tanto con su servicio lo mantiene y se pondría 2-1 por delante en el marcador.
Sí, pero para Angelito no está haciendo nada.
Como, a ver si termina el juego ahora, Angelito.
Mira, ahí está, el servicio de Daniel Medvedev, lo resta Novak Djokovic con la derecha, vamos Novak, no me falles, ¿quién me iba a decir a mí que te iba a estar animando? Revés a dos manos de Daniel Medvedev, sobre el revés también de Novak Djokovic, intercambio de reveses, Medvedev que la manda más o menos hasta Boston, así que el punto es para Novak Djokovic, 40 iguales.
Hasta Boston, qué gracioso, y ha salido medio palmo por la línea de puntos. Las 11:26, hora menos en Canarias, volvemos enseguida, Angelito, hasta allí, llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Me imagino que todo girará en torno al terremoto de Marruecos. Ana Huertas, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues sí, gira en torno a Marruecos, pero también tenemos otras malas noticias aquí en España, porque 4 personas han muerto arrolladas por un tren cuando trataban de cruzar las vías. El accidente ha tenido lugar a la altura de Montmeló, a unos 20 kilómetros de Barcelona, cuando un grupo de 7 personas, las otras 3 han sido trasladadas al hospital, han tratado de cruzar la vía por un punto no autorizado en curva y de difícil visibilidad, según Renfe. Ha ocurrido alrededor de las 8:20 de la tarde y por ahora no se conocen muchos más detalles, tan solo que el tren, un cercanías de la línea R3, no ha podido hacer nada para evitar el atropello y que al parecer cerca de allí se estaba celebrando un festival de música. Ya me gustaría a mí ahora seguir con buenas noticias, pero sí, tenemos que seguir mirando a Marruecos. El último balance sitúa la cifra de fallecidos por encima de los 2.100 y de heridos por encima de los 2.400. Gran parte de ellos están en estado grave. Mientras tanto, en España sigue enviando efectivos que ayudarán en la búsqueda de supervivientes. Bueno, ya allí desde esta tarde se encuentran 56 militares y 4 perros de la unidad militar de emergencias. Esto que escuchamos es el momento en el que bajaban del avión. Estos efectivos de la UME se unen a bomberos de varios puntos de España que ya están también sobre el terreno buscando a personas que hayan quedado sepultadas. Antonio Nogales es presidente de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y nos cuenta con qué se han encontrado en las primeras horas al llegar allí.
Bueno, el balance que hacemos es un poco lo que sabíamos que nos íbamos a encontrar, ¿no? Es una zona muy extensa, muy diseminada de destrucción por el terremoto y aldeas que están muy separadas unas de otras y que están imposibilitando la llegada de algunos grupos de rescate. Entonces, todavía muchísimo trabajo por delante y nada, con muchísima ilusión de seguir trabajando.
Bueno, y en la provincia de Alauz, la zona cero de este seísmo, precisamente ya se encuentra el codirector de La Tarde, Fernando de Haro, en un despliegue especial de la cadena COPE para contarte en primera persona lo que está ocurriendo allí en Marruecos.
Un vecino de esta aldea me ha dicho que en un pueblo que está a poquísimos kilómetros de aquí, pues que ha muerto todos. O sea, que vamos a ir adentrándonos hasta el Atlas, no es fácil ir moviéndose, para ver qué nos encontramos, ¿no? Pero lo llamativo es que en medio de esta tragedia, pues la gente sorprendentemente sigue sonriendo. Ahora tengo...
Despliegue especial de COPE y a partir de mañana también Ángel Expósito estará en Marruecos para encender desde allí la linterna. Y en Ucrania, por primera vez desde el inicio de la guerra, tenemos que hablar de la muerte de una española. Se llamaba Emma Igual, tenía 32 años y se encontraba de misión humanitaria en Ucrania con la ONG que ella misma fundó, con el objetivo precisamente de ayudar a la población ucraniana invadida por el ejército ruso. Su convoy fue alcanzado por un ataque ruso en el que también ha muerto otro cooperante canadiense y la ONU, de hecho, ya ha condenado este ataque. Patricia Simón es una reportera que trabajó con Emma y nos cuenta aquí en COPE la gran labor que ha hecho hasta el último momento.
Lo primero que me llamó la atención, conociendo cómo trabajaba Emma, su dedicación y cómo se relacionaba con los civiles, la mayoría de ellos ancianos que no querían abandonar sus hogares y que al final terminaban poniéndose a salvo gracias al trabajo de Road to Relief, fue su determinación a estar al lado de los civiles a sabiendas de que le podía costar la vida.
Bueno, Josep, vamos a tratar ahora de terminar con una sonrisa y con una noticia sobre Rihanna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el nombre de su segundo bebé. Atención, porque se las trae. Se llama Riot Rose Myers, ¿vale? Este es el segundo niño que ha tenido Rihanna con su pareja, el rapero A$AP Rocky. El primer niño que tuvieron se llama algo así como Arset A. Adleson Myers, seguro que no lo he dicho bien. Y es que los dos nombres de los bebés tienen relación con el mundo de la música. De hecho, el nombre del segundo bebé, al parecer, podría estar inspirado en una canción que acaba de lanzar A$AP Rocky con Pharrell Williams, que me vais a agradecer no haberosla puesto, pero luego la ponéis vosotros y me decís qué os parece.
¿Por qué es tan mala o qué?
A mí me ha sonado muy rara. ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor no tengo buen oído.
Bueno, pues ya lo veremos. Ojo, iba a hacer un chiste con lo de Riot, que mira, casi he tenido ese momento de lucidez de decir, no lo cuentes.
Mejor no.
Lo que se te ha ocurrido, porque es tan malo que hubiera quedado como la chata.
Nos quedamos con las ganas.
Sí, pues nada, no te preocupes. No lo voy a decir. Buena semana, Ana, gracias.
Igualmente,
hasta
chao.
Hasta luego, adiós.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 32, hora menos en Canarias, desde las 12 el tertulión, ya lo saben, con el tema estelar, la dimisión presentada por Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, un anuncio que ha hecho público a las 9 y media de la noche y con el que se cierra una parte de todo el proceso que afectaba directamente al expresidente ya de la Federación Española de Fútbol. Y me está diciendo Arauz que tengo que ir con urgencia hasta la pista Arzulas porque hay noticias. Se adelanta Daniel Medvedev en el marcador, Angelito.
Sí, bueno, confirma su saque, evidentemente. Solo faltaba que le rompiese.
Hombre,
cada
no,
vez
no
que
lo ha confirmado saca. En el primer set, es que todo te viene mal.
Ya, bueno, vale, pues nada. Favorito indiscutible Daniel Medvedev, que está dando una auténtica paliza a Novak Djokovic. Le ha dado una paliza en el primer set, a pesar de perderlo por 3-6, y le está dando otra paliza ahora con su saque, sobre todo porque Djokovic gana 30-0 para poner el 2 iguales. Vale. 40-0, perdón, que me he equivocado.
No suele ser gracioso, pero aquí has estado bastante bien, Angelito.
Sí, le cuesta ser gracioso, sí. Es más pesado que gracioso, sí. Pero de vez en cuando tiene ese puntito también de lucidez.
Sufriendo Novak Djokovic con su servicio, solo ha ganado el 84% de puntos.
Hay que saber parar
ya,
también.
Ya, sí. Angelito, te ha salido bien una, tampoco insistas, que no nos vamos a reír con todas las que digas, ¿eh? Que tiene toda la razón, como gane el este set de Medvedev, verás tú.
Juego en blanco Novak Djokovic, empate a dos, ya no gana Daniel Medvedev.
La muerte con Djokovic.
Sí, sí. Ustedes creen que aquí, en esta redacción de deportes, no se pasan facturas, ¿verdad? Bueno, pues como no. Digas algo, a la mínima no. Te van a callar
es
la
que
boca.
Acaba de narrar la barbaridad de que Novak Djokovic ha ganado su servicio, ¿eh? Que fíjate tú qué hazaña de Djokovic.
Pues sí.
Por cierto, Joseba, ya me empiezan a mirar raro en la sala de prensa, ¿eh? Que desde aquí no puedo pegar muchas voces ni narrar muy alto.
Pues en el tertulión tienes que irrumpir como si fueras un
No
volcán.
Tengas ninguna duda que me pueden mirar todo lo raro que tengan, que quieran, que voy a seguir haciendo lo mismo.
Sí, Novak Djokovic. Además lo dejas así en alto. Novak Djokovic. ¿Eh? Eso te gusta.
Claro,
dilo.
Claro. Como te gusta a ti. Tío. Juego Novak Djokovic, dos iguales.
Vale, está sacando Daniel Medvedev. Enseguida volvemos hasta allí. Pero antes, ¿cómo será? Volvemos al fútbol. En este caso, a la segunda división de nuestro fútbol. ¿Cómo estará el zaragocismo? ¿Eh? ¿Cómo estará el zaragocismo? Que nuestro Isaac Aviles Morris se ha marchado hasta Cartagena a ver ganar a su equipo, que lleva un pleno espectacular. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Te has ido pues a Cartagena, 8 horas de viaje te has hecho para ver al Zaragoza.
Sí, lo que hiciera falta, claro. Sí, he tenido que hacer 3 transbordos, he pasado por 4 ciudades distintas prácticamente y todo ha merecido la pena porque ha sido un gran partido de fútbol, más emocionante que he visto eso futbolísticamente hablando, creo que el Zaragoza ha sabido sufrir, porque en la segunda parte el Cartagena ha sido superior, pese a ir por detrás en el marcador, pero al final victoria, 15 puntos y 5 de 5. Eso en segunda división es muy difícil decirlo, 5 victorias consecutivas.
Sí, sí, y es el líder del grupo de la mano de Fran Escriba. ¿Qué ha pasado en este partido al margen de lo deportivo y de esa extraordinaria noticia para toda la afición del Zaragoza? Que en el tercer gol lo ha marcado Víctor Mollejo. Ha sido ya la sentencia del partido, porque ya habían transcurrido los 90 minutos y estábamos en el descuento. Ha aprovechado además un fallo bastante grosero del portero del Cartagena. ¿Y qué ha hecho nada más marcar? Pues ha llevado la mano derecha a sus partes y ha cogido y ha dicho, toma. Como si no hubiéramos tenido bastante en los últimos tiempos con eso, va Mollejo y hace ese gesto. ¿Por qué lo ha hecho? No lo sabemos. Pero ha pedido disculpas a través de la web del club.
Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
Morris, ¿se sabe por qué lo ha hecho?
No se sabe y yo creo que ahora mismo no lo sabe ni él. Lógicamente ha sido pues eso, un gesto que empaña, es un gesto feo, un gesto obsceno, un gesto que ensombrece la victoria del Real Zaragoza y que tampoco tiene una explicación muy lógica desde el punto de vista de la tensión del partido, porque es verdad que el estadio de Cartagonova estaba apretando al final del partido pidiendo algunas faltas al árbitro, pero tampoco ha sido un partido que haya llevado una tensión al límite o que el público se haya dirigido a él en malas formas, ¿no? Ha sorprendido un poco el gesto porque no había pasado nada en el partido que invitara a pensar que se podía ver una cosa así. Creo que él ha sido el primero en darse cuenta que se ha equivocado. Yo creo que al minuto de hacerlo él ya era consciente de que había metido la pata y bueno, ensombrece bueno totalmente, ¿no?, la victoria, porque tú lo decías, es que además hace no mucho tiempo vimos un gesto muy feo del presidente de la Federación, Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación ya, Luis Rubiales, y vas tú y haces eso. Yo creo que él por eso nada más salir, lo sé de muy buena mano, él quería pedir disculpas y es algo que ha hecho por voluntad propia y el club le ha puesto todos los medios para que lo haga, pero lógicamente ya te expones a la sanción y tendrá que ser sancionado porque, repito, es que este tipo de gestos no se pueden permitir y también sé de muy buena mano que buena parte de la afición zaragocista también se lo ha recriminado y también lógicamente está descontenta porque no se entienden nunca este tipo de gestos, pero es que en un partido en el que apenas ha pasado nada, que ganas cómodamente, que marcas un gol después de tanto tiempo y que ganas 1-3, te pones líder, pues todavía menos, ¿no?
Pues no sé si ese acto de redención o de contrición le va a servir de algo a Víctor Mollejo porque Fouto habla otra vez.
¿Qué tal, Joseba?
La Liga sí, bueno, ya lo ha denunciado.
Sí, la Liga lo ha denunciado y el Zaragoza lo puede, evidentemente en su recurso, pues dirá que el chaval rápidamente se arrepintió y pues mandarán ese audio al comité de competición. La Liga lo ha denunciado porque el árbitro en este caso no lo ha sancionado en el campo y el VAR tampoco, porque el VAR sí que podía haber intervenido en esta circunstancia al ser una tarjeta roja directa ese gesto de llevarse las manos a sus partes. Así que la Liga lo denuncia al comité de competición y vamos a ver los partidos que le meten. No es una sanción inminente esta semana, Joseba, porque al denunciar la Liga se abre un proceso, digamos, extraordinario y tienen que dar parte al Zaragoza y tienen que transcurrir algunas semanas. No es como si lo hubiera puesto en este caso el árbitro en el acta, que ya hubiera habido sanciones esta misma semana. Y vamos a ver, porque provocación al público hay dos artículos, uno grave y otro leve. El grave va de 4 a 12 partidos. Caray. Y el leve de 1 a 3. ¿En qué se diferencia uno y otro? Si se entiende una provocación al público y hay algún incidente, pues se catalogaría como grave. Si no ha habido ningún incidente, que al parecer es lo que ha pasado, pues sería de 1 a 3 partidos. Yo entiendo que como no es reincidente, le meterían lo mínimo de ese artículo, que es un partido. Pero insisto, están las dos vías abiertas. El Real Zaragoza va en su recurso a decir que el chaval se arrepintió nada más hacerlo, no ha habido ningún incidente grave, por tanto yo entiendo que a lo mejor le meten la leve.
Muy bien. Fouto, hasta el tertulión, gracias.
Venga, hasta ahora.
Morris, disfruta del triunfo del Zaragoza. Buen viaje de vuelta.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Joseba. Chao, chao.
Y en Andúba se ha jugado el Mirandés 4, Andorra 3. ¿Qué ha pasado en este partido? Pues que hemos llegado a los 90 minutos con 3-1 a favor del Mirandés. En el descuento ha marcado dos goles el equipo de Eder Sarabia. Se ha puesto 3-3. Y cuando ya estaban jugándose los últimos segundos del partido, ha marcado el cuarto el Mirandés. La rajada de Eder Sarabia es considerable, pero sobre todo por lo que han hecho sus jugadores en la primera parte del partido.
El partido es un desastre absoluto que hemos hecho. La primera parte que hemos hecho es una vergüenza. O sea, es una vergüenza, así de claro. Se lo he dicho en el descanso. No vale. Ellos nos ganan. El segundo gol que nos meten no es casualidad. Es porque ellos iban con más hambre, con más ganas, nos ganaban los duelos, nos ganaban la segunda jugada, no hemos entendido nada, hemos querido sacar en corto y perdíamos la pelota cada vez. En minuto 15 podíamos ir 3-0 perdiendo. O sea, es un partido que nos pueden meter 10 goles. Es un desastre absoluto y este no es el camino. O sea, que a ponerse las pilas, a espabilar y a hacer otras muchísimas cosas más que pasarse el balón así, que eso no vale ni para nada, vamos.
Así que no estaba contento, como ha quedado claramente demostrado en estas declaraciones Eder Sarabia, el técnico de la Andorra. Dejamos el fútbol, nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Entramos ya en la última semana de la Vuelta con muchas cosas por decidir, sobre todo el orden del podium. Los que estarán en el podium parece que eso ya está bastante más claro. Ya ha terminado la etapa en Lecumberri, por allí cerca de estar Eri Frade y Kike Iglesias. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Buenas noches.
¿Dónde estáis?
En comillas. O sea, puedes decir, abro comillas.
No estáis muy cerca de Lecumberri, no. Habéis viajado.
No, cerca, en lo que llevamos de vuelta no nos viene nada. Yo creo que los 300 kilómetros... No nos los ha quitado nadie ningún día.
Joder, qué barbaridad. Y hoy ha ganado, yo creo que este es el más listo de la clase. Porque siempre pesca...
Sí, sin ser el que mejor sube, ni el que mejor baja, ni el que mejor sprinta, tiene un palmarés extraordinario, rondando las 30 victorias, entre ellas aquel Mundial de Florencia, de infausto recuerdo para el ciclismo nacional, para el ciclismo español. Alberto Ruy Costa, que le ha dado lustre al Intermarché, que no lleva la mejor temporada, seguramente también porque no la está teniendo Guirmay, su sprinter, pero mira, poco a poco van sacando la cabeza dentro del World Tour en el que están instalados desde hace ya un tiempo.
Otra exhibición de Benepool, sí. Atacando desde lejos, sacando un par de minutitos al grupo, pero bueno, finalmente se ha quedado sin fuerzas para luchar por la victoria. Y otro día sin ataques de los españoles y de nadie, porque es que los Jumbo realmente, como decías tú antes, tienen la carrera muy, muy controlada. Y lo que llevamos insistiendo durante las últimas retransmisiones, que lo que le dicen a Pereiro en el podio, que la opción del Jumbo-Visma, a no ser que desfallezca Kuss en el Angliru, por ejemplo, es que gane Kuss, después de que el Giro fuera para Roglic, para Vingegaard el Tour, y la vuelta para este chico que ha sido gregario de uno en el Giro, gregario del otro en el Tour y líder en la Vuelta a España. Le escuchamos diciendo otra vez que tiene piernas para ganar.
Seguro que quisiera ganar la Vuelta. Este año ha sido una oportunidad muy especial para ganar algo, pero tengo que mantenerme con los pies en el suelo. Cada día me encuentro mejor y con más ganas.
Sergio es que es norteamericano del equipo Jumbo, pero habla un castellano perfecto, ¿eh?
Vive en Girona.
Sí, porque está casado con una gerundense, viven en Andorra. Y está muy, muy integrado. Habla catalán incluso. Es un tipo extraordinario.
En la distancia corta flipas con él. Yo le conocí en la gala de premios de los Gregarius, del club de Pasamontes. Y alucinas con él, ¿eh? Alucinas con él. Bueno, lo del lingotazo de los 15 segundos aquel cuando ganó la etapa, yo creo que hizo que entrase en el corazón de muchos españoles también.
Claro. El que departe con él habitualmente en el podium es el tío más elegante de la Vuelta Ciclista a España, que es Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, también descansando, que falta hace.
¿Estás en comillas tú también?
No, estoy en Santander,
En Santander. ¿Qué tal llevas la vuelta?
Bien, la verdad que bien, pero comparto con mis compañeros que está haciendo una vuelta de traslados gordos y no sé, yo creo que debo llevar ya en el coche sobre 6.000 kilómetros más o menos, o sea que llevamos una buena paliza.
Joder, pues como director de protocolo algo tendrás que decir tú de cara a las próximas ediciones, ¿no?
Bueno, al final la Vuelta Ciclista a España tiene que ir donde tiene que ir y nosotros tenemos que adaptarnos, o sea que hay una participación brutal y el año que viene probablemente hagamos menos kilómetros y ya está, hay que sacrificarse.
Muy bien, me parece muy bien. Óscar, tengo mucha curiosidad por saber cómo crees que va a gestionar el Jumbo esta última semana con Kuss en el liderato y con los otros dos ahí detrás.
Bueno, pues un poco hoy vimos lo que va a pasar aquí al final. Ellos lo que van a intentar es llevar la carrera siempre atada, muy protegida, porque tienen, la verdad que tienen equipo como para llevar la carrera bastante atada y controlada. Por fortuna, las diferencias en la general son bastante grandes y lo que van a hacer cuando los grupos sean demasiado grandes, como es el caso de hoy, van a filtrar o bien a Roglic o bien a Vingegaard para llevarlos de freno. Hoy incluso hemos visto o he leído por alguna declaración donde Benepul estaba diciendo a Vingegaard: si te metes tú, no me van a dejar marchar. Eso va a ser un poco la táctica, que cada escapada sea una escapada donde ellos controlan y decidan quién y quién no puede ir en ella misma, y a partir de ahí la clave va a ser trabajar todos para que Kuss gane la Vuelta Ciclista a España. Si hay un desfallecimiento de Kuss o hay un rival que de alguna manera lo ponga entre las cuerdas a Kuss, pues los otros dos evidentemente no se van a quedar a esperarlo, pero de antemano la idea es que la Vuelta Ciclista a España acabe como está ahora mismo.
Claro, es que sería también un poco reconocer el trabajo que hace este chico, que es incansable, sobre todo cuando la carretera tira hacia arriba, ¿no? Los kilómetros y kilómetros que ha estado tirando de Primoz Roglic y de Vingegaard ha sido una cosa realmente llamativa, y por eso es sería un poco el premio para él también, ¿no?
Tampoco ni estéticamente ni lógicamente, evidentemente, de cara al futuro. Los dos corredores más fuertes a día de hoy, aparte de Kuss, son sus propios compañeros. Claro. No le van a atacar en primera persona. Otra cosa hubiera cambiado completamente el panorama de aquí al final si Evenepoel está en tiempo de ganar la vuelta. Porque evidentemente, yo se lo decía a Eri y a Kike la primera semana cuando Kuss gana en Jabalambre y se pone líder. Kuss no es el tercero más fuerte de la Vuelta Ciclista a España, porque para mí, evidentemente, cuando arrancaba Benepul, por ejemplo, en el Chorre de Catí, Kuss le costaba un pelín cerrar ese hueco. El problema es que Benepul ya no hace daño en primera persona. Evidentemente puede ayudar a mover el avispero, pero sin él ahí, yo creo que el equipo Jumbo-Visma tiene bastante fácil controlar la carrera de aquí al final. Evidentemente a Kuss le quedan tres exámenes complicados, tanto en Asturias, las dos etapas de Asturias, y después, evidentemente, que le respondan las piernas en la etapa de Madrid, que para mí es una trampa, pero con el equipo que tiene la puede superar. Examen importantísimo en Giro y examen importante en la Cruz de Linares.
Eric, ¿y qué nos hacemos de Kuss, no?
No, yo ya
totalmente.
Era.
Sí. Yo ya era. Totalmente. Vale. Aunque es curioso, que un corredor diga él que va a más y cada vez está mejor en su tercera grande. ¿Es que el ciclismo está cambiando
Pero no es menos cierto también que Sepp Kuss, como gregario, ha hecho puestos muy buenos en generales, porque ha llevado a sus jefes de fila muchas veces hasta el último kilómetro, con lo cual tampoco sería de extrañar que aguantase perfectamente manejando ese 1.37 sobre Roglic, 1.44 sobre Vingegaard y sobre todo el 2.37 que tiene sobre Ayuso, porque es que quitando a lo mejor algún día, que sí se le podía hacer pelota, que ahí está un poco la clave, saber si en estas tres semanas, en la última semana, que es la que queda, hay un día que se le haga pelota, pero es que generalmente siempre ha acompañado a sus jefes de filas, llámese Roglic o Vingegaard, hasta el último kilómetro de las llegadas en alto. Entonces, si eso se sigue cumpliendo, lo normal es que acabe ganando la vuelta.
Muy bien. Os echaré de menos mañana a las 4 de la tarde, a no ser que queráis hacer un especial de la vuelta.
Igual Arauz tiene pensado hacer un copedaleando de...
Y vosotros, y Pereiro, y todos, y Pasa,
no,
y toda
la
tropa.
Yo me borro.
Se borra. Óscar, un abrazo grande, gracias.
Abrazo.
Quique, Eri, descansad mañana. Os echaremos de menos.
Eso es mentira. Mañana ruedas de prensa, no sé qué, para acá, limpias, no sé.
Bueno, pero no hay traslado, ¿no?
No. Mañana dormimos aquí también.
Mañana, si puede ser, veremos llover toda la tarde, que es lo que se da por aquí.
Vale. Eri, Kike, no sé si estáis en el tertulio luego o si no. Sí, Eri.
Bueno, estamos en preaviso. Vale. Concretamente yo.
Vale, perfecto.
Cuerpo de bomberos.
Ahí está.
Por si
hay una alerta, pues ahí estará.
Por si el talento no fluye, ¿no?
Exactamente. Hasta luego, Eri. Hasta luego, Kike.
Buenas noches.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Antes del baloncesto, vaya tantos estamos viviendo en la final del Open de Estados Unidos de tenis, Angelito.
Intercambio de 31 golpes, Joseba.
Qué
tanto
barbaridad.
Que lo ha ganado Daniil Medvedev con un error de Novak Djokovic, y Djokovic se ha tirado al suelo, evidentemente no lesionado, con el postureo de qué cansado estoy. Se ha tirado al suelo Novak Djokovic, el punto es para Daniil Medvedev después de que Djokovic tuviese incluso una bola de break. Tres iguales, sufriendo con su servicio, ¿no? Daniil Medvedev, pero de momento lo aguanta. 6-3, tres iguales, Novak Djokovic.
Angelito, te doy la oportunidad de rectificar. ¿Piensas que está lejísimos Medvedev del nivel que exhibió ante Alcaraz?
errores no forzados en el segundo set. 12
Medvedev, pero siempre sacas los datos. Esto no es matemáticas, esto es deporte. Angelito, ¿crees que está jugando mal Medvedev?
Djokovic no está sufriendo absolutamente nada con su servicio. Medvedev sufre cada vez que saca.
Vale, correcto, muy bien.
Bueno, pues ahí está, 3-3 está sacando Medvedev de Aidius.
Puntazo
que...
de Novak Djokovic, sí, Dios.
Sí, vaya nivelazo. Vaya nivelazo están dando los dos en la final del último Grand Slam de la temporada. Pilar Casado en Manila. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días, Joseba, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, ¿y tú?
Con la voz de... me levanté hace 40 minutos.
Bueno, pues
todo hasta pensar que
va a hacer gargaras,
queda para mucho,
Va a hacer gargaras hasta yo tiempo.
¿Verdad?
Claro que sí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Alemania iba a ser la campeona del mundo de baloncesto,
Sí, la verdad es que sí, ha hecho un campeonato sensacional. Se va invicta y con el título en el bolsillo en la primera final de Copa del Mundo que juegan los alemanes. Fíjate tú, para que te hagas idea de lo que esto supone, solo tenían un oro continental de esto hace 30 años y curiosamente era Pesic, seleccionador de Alemania, en el europeo del 93. Ni en los mejores años de Dirk Nowitzki como jugador en activo consiguió algo así. Y ha hecho un Mundial impecable, ha ganado los 8 partidos. Tuvo ese momento, ese déjà vu frente a Letonia, que tuvo el triple para haber eliminado a Alemania, con un partido en su momento horrible de Schröder, pero se ha rehecho hasta tal punto que Dennis Schröder se ha coronado el MVP del campeonato con 2 partidos, tanto en semifinales contra Estados Unidos como esta noche ante Serbia, absolutamente brillantes. Brillante como bloque porque defiende muy bien hasta tal punto que hoy, después de 2 primeros cuartos igualados, de hecho se llegaba con empate a 47 al descanso, en el tercer cuarto ha dejado a Serbia con solo 3 canastas en juego anotadas, para que te hagas una idea del nivel de esta Alemania que tiene pues una parte de talento que sigue jugando en la Bundesliga, que sigue jugando en Alemania, pero evidentemente tira de sus hombres en NBA como es Schröder o como es Wagner, que por cierto ha sido el MVP de la final, solo de la final, es Schröder del campeonato.
Profe Paniagua, muy buenas, profe.
Cabo, muy buenas noches, Joseba.
El orden mundial está cambiando hasta en el baloncesto,
Sí, bueno, sobre todo porque si Estados Unidos no trae el mejor equipo, no trae a la Guardia Pretoriana, es muy difícil que gane. Lo que ocurrió en Barcelona 92, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, con el Dream Team, es que eso fue una apisonadora, ganó todos los partidos por medias de 50 puntos, pero a su vez despertó el interés mundial para gloria de la NBA y del entonces comisionado David Stern. A partir de ahí el baloncesto internacional, los chicos que jugaban baloncesto en España, en Francia, en Alemania, en la antigua Yugoslavia, con todas sus particiones, en Turquía, en cualquier sitio, querían jugar ya en la NBA, y poco a poco el mundo ha ido acercándose a Estados Unidos. Y obviamente, hoy en día, como no traigas un equipo sólido, consistente y con figuras, desde la perspectiva de Estados Unidos, te puede ganar cualquiera, y en ese sentido, como tú bien dices, está cambiando el statu quo y el orden mundial, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a ver a Alemania en los puestos punteros o incluso luchando, ¿no?, por estos grandes títulos.
Sí, lo que pasa es que tiene muy buen equipo, como ha dicho Pilar. Pilar ha hecho una descripción perfecta de cómo funciona este equipo. No tiene un líder con una cabeza no excesivamente bien amueblada, pero con un talento extraordinario que es Schröder, y luego tiene pues algo que es muy alemán, ¿no?, muy muy teutónico, que es la solidez en jugadores como los Wagner, Boykman, el propio Thais, ¿no?, el pivot de Indiana Pacers. Tiene un equipo muy sólido y sobre todo muy disciplinado en las dos áreas del campo, particularmente en defensa, que hoy, como también ha descrito muy bien Pilar, en el tercer cuarto ha colapsado totalmente a una Serbia que tiene otra cosa, ¿no?, pero recursos ilimitados para no colapsar, ¿no?, y han sido capaces de dejarle en 3 canastas en juego a un equipo que se le caen los puntos de las manos, ¿no? O sea que yo creo que es un campeón muy merecido, ha hecho un campeonato impecable. Es verdad que, como todos los equipos, ha habido momentos, particularmente contra Letonia, en que ha estado a punto de caer, pero me parece que ha sido el mejor equipo con una gran diferencia en cuanto a estructura y en cuanto a solidez.
Pues enhorabuena a los alemanes. Profe, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba. Chao.
Pilar, ¿el próximo Mundial cuándo es?
En 2027 en Qatar.
Caramba, Qatar.
Sí.
Caramba.
Sí, Qatar.
Qatar. Vale. Pues nada, habrá que ir otra vez para Qatar. ¿Cuándo vuelves? ¿Mañana ya?
Salgo mañana, llego el martes.
Muy bien. Aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Vale. Gracias, Joseba.
Tráenos unos filipinos.
No sé. De chocolate blanco, o lo quieres,
sí,
de chocolate negro.
Sí, pues una mezclita ahí de blancos y negros. Ojo,
pero tú te permites esas cosas.
Cuando la ansiedad me puede, sí.
Ah.
Sí. Por eso soy un fofisano, que se llama ahora, ¿no? Se llama fofisano esto. Buen viaje, Pilar. Te esperamos el martes. Un beso. Adiós.
Un beso. Chao.
Por último, las motos, Gran Premio San Marino. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jorge Martín, MotoGP. Pedrito Acosta, Moto2. David Alonso, colombiano-español, Moto3. Más no se puede pedir.
No se puede pedir. Porque lo de David Alonso, bueno, pues sí, colombiano-español. Que es verdad que en Colombia, que normalmente si entras en los periódicos digitales, todos se llevan la parte de fútbol, ciclismo, muy interesados en la vuelta. Pues han dejado su hueco a un piloto nacido en España, pero con bandera colombiana, y todas las victorias y todos los triunfos que consiga irán a parar en el circuito de Colombia, pero es una parte también, nuestra parte de correr en el equipo español, por haber nacido en España, sobre todo que habla español y ha ido poco por Colombia, y sobre todo yo creo que ya fuera de las banderas es por ver el desparpajo que tiene otro más de esos chavales que llegan de esa manera al Mundial, y que la ha llevado a ser capaz de ganar tres de las últimas cuatro carreras, y sobre todo esos finales preciosos que estamos viendo, como el que hemos visto hoy con ese adelantamiento doble a Masia y a Onchu, que son dos pilotos experimentados dentro de la categoría, un adelantamiento doble de gestión, porque él ha sabido oler que Masia se iba a ir un poquito largo, que eso llevaría también a Onchu fuera, y ha decidido esperar a la hora de trazar la curva, y a tres curvas para el final les ha superado y ha enseñado algo precioso que, como tú bien sabes, es muy típico en los finales de Moto3.
Por eso te iba a decir que lo mejor para mí hoy ha sido, normalmente digo la última vuelta de Moto3, hoy han sido las dos últimas curvas de Moto3 que han sido realmente espectaculares. Y dominio de Pedrito y de Jorge Martín, dominio claro desde el inicio de las carreras en 2 y en GP, ¿no?
Sí, bueno, en Moto2, yo creo que ya hace tiempo que lo comentábamos, ahora estamos ya en ese momento en el que Pedro Acosta solo puede perder el Mundial, en realidad era el máximo favorito al inicio del año, jugar contra eso es complicado, son chavales muy jóvenes, es solo el tercer Mundial de Pedro Acosta, pero lo hace con muchísima solvencia, las últimas carreras no han salido exactamente como él quería, pero le han salido mejor a él que a su rival en la general, Arbolino, y esta otra vez, claro, porque ha ganado además dominando desde el viernes mismo, estaba ya dominando en la pista y ha conseguido un triunfo fantástico que le permite tener 34 puntos de ventaja en la general sobre Arbolino en una carrera, podemos decir, un tanto aburrida porque la ha controlado muchísimo, segundo ha sido Vietti y tercero Alonso López, o sea que ahí perfecto por cómo se colocan las cosas en el Mundial de Moto2.
Muy bien. Borja, que te vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arauz?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas de nuevo. Pues mira, están opinando sobre la dimisión de Rubiales y sobre otras muchas cosas en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también hoy domingo opinando en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. La dimisión de Rubiales llega muy tarde y cargada de todo el populismo del mundo. De nuevo, saca a sus hijas en su discurso. Este tipo es lamentable. Otro oyente decía, el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol debería ser don Carles Puyol. Que Pedro Rocha no va a querer ser reelegido presidente, no me lo creo por mucho que lo diga Fouto. Cuando lo diga el propio Rocha, puede que me plantee creerlo y aún así, tampoco estaré del todo seguro. Otro oyente decía, señores, tampoco nos pongamos tan dramáticos siempre. Mollejo se ha equivocado y ha pedido perdón. Tampoco es para sancionarlo duramente. Compararlo con lo de Rubiales simplemente no procede. Y por último, sobre el tenis, decía un oyente, Alcaraz no va a la Copa Davis, dice que ha terminado el US Open cansado y eso que solo tiene 20 años. Nadal de mi alma, te echo de menos.
¿Cómo dejamos la final del Open de Estados Unidos, Angelito?
Con Novak Djokovic, esta vez sí, sufriendo con su servicio, ha llegado al Dius al 40 iguales, 6-3 el primero para Novak Djokovic, 3-4 el segundo para Daniil Medvedev, 40 iguales, ahora ya ventaja para Novak Djokovic. Punto de 4 iguales en el segundo.
¡Hala! Hasta el tertulión. En un par de minutos. ¿Qué dices, Angelito?
Que se me han ocurrido 7 maldades, pero me las he callado.
Sí, por si acaso.
Bola de 4 iguales para Djokovic.
Vale. Hasta el tertulión, Angelito. En 2 minutos, ya está aquí Juanma. Abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número 1 del deporte.